Ahí estaba Óscar Andrade, hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, cuando te acompañamos en esta jornada de jueves bien, bien calurosa, ¿no? Ha vuelto el calor con todo en este mes de marzo, en que también hemos visto las calles otra vez un poquito saturadas a partir del regreso a los trabajos y también a los colegios de muchísimos santiaguinos y en todo el resto del país, por cierto que también. Hoy vamos a conversar sobre un tema bien importante a propósito de esto mismo, cómo luego de la pandemia o en medio también de la pandemia comienzan a reconfigurarse las maneras de viajar, de moverse en la ciudad, cómo estamos compartiendo los espacios públicos. Lo conversamos con Andrés Santelices, fundador de Edupleta, hasta ahora en la radio Nuevo Mundo. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, hola. Muy buenas tardes a todas, todos quienes nos escuchan a través de la radio Nuevo Mundo. Te quiero agradecer a nombre de Edupleta esta invitación a conversar de algo que me apasiona, un tema tan complejo también como es la movilidad urbana y sobre todo en un contexto que ha cambiado, como bien señalas tú.
Así es. Lo primero, ¿cómo has visto que nuevamente se han llenado las calles en esta semana, ¿no? Desde el super lunes se han retomado varias actividades, colegios también están abriendo, y todo esto en medio de todavía la presencia del virus, ¿no? Lo que muchas veces genera varios temores. Algunas personas no quieren trasladarse en transporte público, le tienen miedo al metro, a alguna micro, y eso genera que busquen otros métodos. Cuéntanos, ¿cómo has observado tú también este regreso a una cierta normalidad?
Sí, claro. Mira, hasta antes de la pandemia había un uso creciente de la bicicleta, incluso que viene ya desde que se inauguró el Transantiago en la década pasada, y resulta que desde ahí en más el aumento de uso de la bicicleta ha sido cada vez mayor, y bueno, producto también de esta pandemia empezó a visibilizarse aún más su uso, porque es un vehículo esencial que a gente de más representa casi la única alternativa posible a hacerlo, entendiendo que, como tú ya señalabas, hay riesgo, hay temor de quizás contagiarse, ya sea en transporte público, metro o Transantiago, y la verdad es que está complicado porque es muy difícil mantener el transporte público la distancia que nos piden, que yo creo que todos queremos respetar, pero se hace de verdad muy complejo porque la hora punta, sobre todo, hay carros o en este caso buses que ahí están llenos como si no hubiese pandemia, y eso ha generado un poco respetar la distancia por razones obvias. Nadie puede respetar una distancia si es que tiene que ir a trabajar en el mismo horario que lo hacen todos, y creo que ahí hay un problema que se necesita urgencia en cuanto a resguardar, no que se mantenga la distancia, sino que exista la oferta necesaria conforme la cantidad de público que toma transporte público, ya sea el metro o micro, para que no existan estas aglomeraciones, para que se produzcan los viajes, ojalá con menos cantidad de personas en las vías. Y eso no se soluciona diciéndole a la gente no vaya a trabajar, no se soluciona diciendo por favor compres un auto o no, esa no es la medida. Entonces, frente a eso, la bicicleta hoy día ya está retomando finalmente lo que nunca debía haber perdido. En este caso es la presencia y el protagonismo como modo de transporte que a la verdad a la gente le está cambiando la vida y la hace sentir mucho mejor. Para mí es el vehículo del futuro, y siempre que tenemos una crisis como esta pandemia, va a generar una revisión y remirar finalmente cómo nos beneficia usar este modo de transporte.
Sí, en este contexto también hay que decir que hay una encuesta que me parece súper interesante de comentar, que la hizo Automóvil Club de Chile, que presentó una encuesta en donde se revelaba que el 50% de los conductores seguirá usando el automóvil particular sobre otros transportes, y en esa misma encuesta un 67% de los ciudadanos dijo que está buscando un traslado a pie o en dos ruedas. Al respecto, los sectores de la industria de la electromovilidad también han registrado un gran aumento con venta de bicicletas, triciclos o scooters también que están apareciendo con fuerza, ¿no? Desde el estallido social hemos aumentado en cerca de un 200% la venta de bicicletas eléctricas en comparación a un año normal, dijo Daniel Hopman, gerente general de bicicletas Faren. Por otro lado, el sitio yapo.cl indicó que subió en un 113% la venta de bicicletas respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, mucha gente está optando por la bicicleta. ¿Cuáles son los desafíos que esto presenta para la comunidad en general? Porque hay que acostumbrarse y hay que empezar a tener otro trato con el espacio público, ¿no?
Exacto, creo que ese es el principal desafío, que la convivencia vial se mantenga independiente si crece uno u otro modo de transporte. La idea es que siempre y se incremente el uso de transporte limpio, transporte que sean amigables con el medio ambiente, no contaminen, que sean libres, que sean democráticos como es la bicicleta y otros ciclos. Pero creo que aquí el desafío, la gente está dispuesta, quiere y aporta, ¿cierto?, a lograr ese objetivo de tener mejor convivencia, pero aquí se necesitan muchas cosas que no necesariamente uno puede levantarlas, entre comillas, desde la ciudadanía, sino que también tiene que el Estado hacer mucho al respecto, tiene la posibilidad hoy día de crear escenarios donde podamos desplazarnos de una forma mucho más segura, cómoda y eficiente. Y para eso tiene que ver con el tema de infraestructura, tiene que ver con el tema de educación, porque de lo contrario, por más que le echemos ganas, como se dice, acá no es suficiente. Aquí necesitamos una política en movilidad que sea pensada principalmente en actores principales de la movilidad, como son los peatones, como son los ciclistas. Si la infraestructura está conversando, por así decirlo, está en relación a la demanda de espacios para ciclistas, para peatones, creo que ahí podríamos tener una mejor convivencia. No habría esta lucha, entre comillas, por el espacio vial, lucha que supuestamente, gracias a la ley de convivencia vial, íbamos a dejar de tener, y la verdad es que no ha sido así. Este sería ya su cuarto año, por así decirlo, la ley de convivencia vial, y no ha logrado lo más importante, que es reducir no solamente los siniestros viales, sino que también las muertes en el espacio vial. Aquí se necesita, de verdad, urgencia. Hay leyes que descansan en el Congreso, yo haya un llamado a los parlamentarios que retornaran a su trabajo legislativo, que por favor puedan, sí o sí, darle urgencia y tratar y empezar a legislar en torno al proyecto CATI, proyecto que tiene por finalidad que se pueda hacer un control sistematizado, autónomo, digamos, como online, por así decirlo, de las velocidades de los vehículos motorizados. Yo creo que con ese tipo de proyecto, que no, tampoco es la panacea, va acompañado de otras medidas que para que sea más eficiente esto, pueden generar sí, unos cambios notorios en términos de reducir la velocidad, que es finalmente lo que está matando a las personas. Sepan ustedes que una persona que conduce a alta velocidad, me refiero en zona urbana, más de 60 kilómetros por hora o más de 50, que es el permitido, genera exactamente o más riesgos que incluso la persona que conduce borracha. Y eso es terrible, porque no debería por qué suceder, no debería por qué permitir este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de todos. Entonces, yo creo que se necesita mano dura, endurecer las penas con respecto a aquellas personas que sobrepasan los límites permitidos, porque es la única forma que tienda la ciudadanía que no se puede conducir a una velocidad por sobre los límites, que ya es alto, 50 kilómetros por hora, usted dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo andar a menos de 50 kilómetros por hora? Pero es que, de verdad, es la única forma en que podamos tener menos resultados de muerte ante un siniestro vial, si es que te reducimos a la velocidad al máximo. Ojalá, para mí sería 30 kilómetros por hora como máximo en zona urbana, el ideal para que tengamos mejores índices respecto no solamente a mortalidad en términos de siniestros viales, sino que también a los mismos siniestros.
Sí, Andrés, importante aspecto el que tocas, ¿no? El de la seguridad. Fue muy triste hace algunos meses ver en las noticias las informaciones de los atropellos que resultaron con ciclistas fallecidos, ¿no? Uno tras otro, una semana tras otra, lo que puso en evidencia la vulnerabilidad con la que se desenvuelven en la ciudad los ciclistas, lo que se combina también con otro aspecto que tiene que ver con la desigualdad territorial. La profesora del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Católica, Lake Sagaris, Dijo que el automóvil sigue siendo algo solamente para algunos pocos privilegiados. Dijo, la pandemia ha revelado las grietas en un sistema que realmente no cuida a todas las personas con equidad. Ha favorecido a los automovilistas y ahora estamos en graves problemas. ¿Cuál es lo terrible? ¿Qué es lo terrible de la situación actual? Que las comunas de menos ingresos, que son la gran mayoría en la región metropolitana, muestran tasas que combinan caminata, transporte público y bicicleta, y no se ha invertido nada en ellos. Si uno lo compara con otras comunas, por ejemplo, más acomodadas, que quizás tienen mayor cantidad de redes, de ciclovías, por decir algo, ¿no? O servicios incluso de bicicletas que se pueden pagar. Eso no existe en otras comunas más periféricas. Y ahí hay otro tema importantísimo, Andrés, ¿no? El de la desigualdad de la ciudad como un todo.
Claro, porque finalmente, como el hecho de que estemos viviendo en un país con políticas públicas centralistas, se manifiesta también en la movilidad urbana, porque tú piensas que estas grandes obras, por ejemplo, para vehículos no motorizados como las bici, por ejemplo, las ciclovías, que tienen el estándar que se requiere, que se exige, que debería ser, está reservado para solamente algunas comunas. O sea, hay comunas que nunca han podido gozar del mínimo, o sea, el estándar mínimo. No está sabiendo que sean una super, entre comillas, autopista de bicicleta, como parece el cine con las autopistas, pero eso está resguardado, está privilegiado para ciertos sectores y no es el gran, digamos, usuario. Me explico. Uno piensa que todos los kilómetros que hay de autopista, de carretera, ¿cierto? O infraestructura pensada en el auto, es demasiado y no tiene relación con la demanda. La mayoría de los viajes diarios se hacen a pie o en transporte público. Entonces a eso hay que privilegiar, a esos modos de transporte hay que darle el espacio que merecen y no así los autos, que por más que ha crecido bastante la compra, no tienen la cantidad de viajes diarios en comparación a modos como es la bicicleta o el transporte público. Entonces, si lográsemos que de alguna manera entiendan las autoridades de turno, porque esto viene arrastrándose hace décadas, entendieran que, por favor, la única forma en que tengamos velocidades más bajas, tengamos mejor convivencia, es privilegiando aquella infraestructura para peatones, para ciclos, y así tener, obviamente, viajes mucho más seguros, cómodos y eficientes.
Así es, Andrés, que recordemos, es parte de este proyecto Educleta, lo estoy mirando acá en educleta.cl, que está bien, bien interesante, y me gustaría que hablemos un poco respecto al concepto de la educación. ¿Qué nos falta, no? El arquitecto Iván Poduje comentó que de convivencia en la calle hay poco. Creo que automovilistas y ciclistas compiten por un espacio reducido y el error de la ley de convivencia es el simplismo de pensar que las cosas se arreglan con una ley, sin fiscalización, sin educación, sin control y sin infraestructura. Se dijo en su minuto que se ponía a los ciclistas en riesgo si los pasabas a la calle porque nadie iba a respetar el distanciamiento de 1.5 metros, ¿no? Es lo que ha ocurrido, pero nadie fiscaliza y nadie educa. Y por otro lado, según el estudio regional de movilidad y transporte realizado por Estudio Público, un 82% de quienes se movilizan en bicicletas se sienten inseguros en la vía pública. ¿Qué me dices respecto a ese aspecto?
Bueno, la verdad es que ese estudio fue muy decidor. Creo que revela algo que quizás la mayoría de gente conocía, pero cuesta un poco aceptarlo también. Cuesta, digamos, como afrontar esa realidad dura, como es saber que quienes se movilizan en bicicleta, que supuestamente uno debería tener viajes mucho más, entre comillas, placentero en bicicleta, es todo lo contrario, una experiencia hasta traumática, entendiendo que para algunos es sinónimo de temor, sinónimo de inseguridad, y eso justamente es lo que hay que cambiar. La percepción del uso de la bicicleta es muy positiva cuando uno tiene la intención de comenzar a andar en bicicleta, pero al momento en que uno ya se enfrenta a la ciudad, o más que a la ciudad, sino que en este caso a otro modo de transporte que no necesariamente conviven de una forma sana, se generan estos temores que son completamente justificados, porque de esa forma, digamos, como se está configurando hoy día el espacio público y cómo se están dando estas, entre comillas, disputas súper desleales, en todo caso, no hay comparación entre un vehículo de toneladas como el auto con la bici, se producen estas, ¿no?, como estas rivalidades, y que a la larga uno finalmente se desincentiva de andar en bicicleta, no por un tema físico ni necesariamente por otro tema personal, sino que netamente por esa inseguridad. Si garantizásemos la seguridad de los ciclistas a todo nivel, no tendríamos por qué estar teniendo temor al momento de pedalar. Y creo que de alguna manera sé que hay buena voluntad y buenas intenciones por algunos de los municipios de Santiago, al menos, no quiero ser tan centralista porque también lo he visto en regiones, que hay una disposición a cambiar el paradigma actual de movilidad y darle más espacio a la bici y darle espacio más seguro, pero no es suficiente y no tiene por qué estar todo dependiendo de un alcalde o de turno, o un concejal de turno que levanta la iniciativa, sino que esto tiene que ser una política nacional. Se prometieron 800 kilómetros de ciclovías en el gobierno de Piñera, y resulta que eso no se cumplió. Eso ya no se ha cumplido. O sea, en un año es imposible concretar proyectos donde se puedan materializar, tangibilizar 800 kilómetros. Entonces, ante esto, uno tiene que hacer, más que la pregunta, hacer la tarea de decir, oye, pero si de verdad estás comprometiéndote a cambiar la movilidad, ¿por qué no estás cumpliendo? ¿Y por qué es, incluso, por el contrario, se está privilegiando aquellos proyectos que benefician a vehículos motorizados, como en este caso la autopista Américo del Cruce Oriente, donde hay bastante inversión por parte del Estado, y un proyecto que no solamente destruye un bosque, sino que está generando, y va a generar, digo, impacto tremendo y impacto negativo, me refiero, a todas las comunidades, a todos, no solamente los vecinos, sino que a la ciudad en general, toda esta destrucción que han hecho el espacio público, y por una vía que claramente no va a ser del todo segura.
Sí. Bien, Andrés, invitar a la gente a visitar educleta.cl, allí está el contacto, los servicios también, son una ONG bien interesante que he estado mirando, han hecho trabajos con sector público y privado para fomentar la educación en torno a la convivencia vial y al uso de la bicicleta.
Sí, bueno, sí, no he hablado de educleta, pero sí, efectivamente tenemos ya 7 años de antigüedad. Hemos desarrollado proyectos con distintas instituciones, pretendemos seguir haciéndolo. Si bien es cierto, han cambiado algunos escenarios de la movilidad, pero por el contrario, nosotros nos invitó como Educleta a innovar, nos invitó a poder crear, por ejemplo, para decir un poquito bien concreto, crear cursos donde estuvieran muy presentes los cuidados que deben tener los distintos usuarios de la movilidad, ya sea para ciclistas, automovilistas, para usar el transporte público, sobre todo para que tengan un menor riesgo de contraer el COVID en estos tiempos de pandemia. Entonces, bienvenida a la innovación, bienvenido a los cambios, a las transformaciones, y creemos que como Educleta es necesario hacer hoy día, partir por casa de renovarnos, y también el llamado que hacemos es que las instituciones puedan generar espacios para sus trabajadores, o en este caso para los colegios, para sus alumnos, para que puedan aprender educación y seguridad vial de una forma atractiva y entretenida, como es nuestra metodología a través del juego y también la interacción.
Muy bien, te agradecemos entonces por la conversación bien grata hasta ahora. Sí. Estamos en medio de la pandemia, han cambiado muchas maneras de desarrollarnos, de movernos en la ciudad, y la movilidad es, por cierto, una cuestión clave. Así es que muchísimas gracias nuevamente, Andrés Santelices, fundador de Educleta, y estamos hablando más adelante.
Sí, por cierto, muchas gracias por invitarme a conversar, de verdad, muy grato también conversar con ustedes, y por cierto que a quienes nos siguen hasta ahora por Radio Nuevo Mundo, ojalá puedan hacer de la movilidad un tema principal en sus temas de conversación y, por cierto, de sobremesa en la familia, con sus colegas cuando les toque trabajar. Es presencial.
Muy bien, abrazo, Andrés, chau.
Chau, que esté muy bien. Un abrazo.
Si no tienes que hacer, mamá.